A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Marta de Baile en W.
2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nueva temporada. Número 1. Todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Y si ustedes están listos para rockear, nosotros también. Desde Japón con amor, cuentavientes, esto es un poquito de Fantastic Plastic Machine. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy, así es que agárrense, súbele Willy. Rebeca, quiero que repitas conmigo. Ustedes también, cuentavientes.
¿Es un tantra?
Es una joya, porque es una frase que nosotros usamos mucho en este programa.
Recurrente.
Queremos que todos ustedes sepan lo siguiente. Se llama I am beautiful. No, se llama Beautiful Days.
Beautiful
pero
Days.
Es una cosa preciosa. Oigan, cuentavientes.
Es un medley.
Yo no sé si ustedes son igual que nosotras, pero somos bastante adictas a las películas de terror. Entonces, el día de hoy tenemos un examen sorpresa para todos ustedes.
Name that sound. Con Marta de Baile. Name that sound. Name that sound. Con Marta de Baile. Name that sound. Con Marta de Baile.
¡Au! ¡Wow! Ya saben que nosotros, antes de empezar a hablar de qué es un lipoma y que venga el doctor Abel de la Peña, no saben qué impresionante la historia que les vamos a contar. Porque es de alguien que trabaja aquí en W Radio, que tenía una bola.
Hijo, man.
Pero una bola.
¿Me vas a explicar?
Del tamaño,
Pablo,
casi de una pelota de tenis.
Si no es que me aguanta así un poco más.
Así,
grande.
Era como en la 100.
Ajá.
Como en la, ¿no? Como en
exacto.
La 100.
Y nos va a explicar si empezó como un granito y luego se hizo ese gran bolón.
Exacto. ¿Y en qué acabó la historia?
Ajá.
Vamos a hablar también el día de hoy con de electrofisiología.
Ajá.
Viene un gran electrofisiólogo.
Sí, totalmente.
Santiago Nava va a estar hoy con nosotros.
Para todas las que estamos ahorita en la etapa de la menopausia, Marta.
Exacto.
Esta serie de palpitaciones y qué pasa con el corazón en esta etapa.
Exacto. ¿Qué tan listo estás para cambiar a México? Inge Lacamba viene a hacer un ejercicio con todos nosotros que les va a encantar. Y Tere Díaz es en the house. ¿Eres o fuiste un amor de paso? ¿Cómo saber si la relación en la que estás en realidad te están usando y eres simplemente un amor de paso?
Sí, eres el puente. Hicimos el tema y faltó el test. Lo impresionante es que muchos y muchas cuentavientes decían, caray, yo soy esa.
Yo soy ese. Pero a ver, ahí les va. Esta es la prueba. ¿Están listas?
A ver.
Ok.
¿Es rápido, cuentavientes?
Claro. Tienen que decir de qué película.
Ajá.
Es este audio.
Exacto.
Suéltala.
Venga.
Siento que es vampiro 100%.
No.
Siento que es vampiro 100%.
Otra vez. Eso de Deliciously me suena.
Deliciously.
Sí. A ver, dale.
Delicious.
Es la bruja, claro que sí.
¿Es The Witch?
Es The Witch.
Es que ni la vi.
¿Cómo?
Ni la vi.
¿Cómo?
No vi The Witch.
Y esa frase es icónica, por supuesto.
¿Ah, sí?
Venga.
Ok, 1-0 para Rebeca.
Venga.
Pero ustedes tienen que contestar por Twitter y por Telegram, ¿eh? Cuentavientes.
Sí, rápido. Es rápido. Venga.
Ok,
venga. Siguiente.
Go ahead and shoot. I'll be back. I always come back.
Batman.
¿Cómo es?
Batman no es de miedo, ¿verdad?
No. Otra vez.
Go ahead and shoot me. I'll be back.
Go ahead and shoot. I'll be back. I always come back.
¿Algún Freddy? ¿Alguno de esos? ¿Algún Freddy Krueger?
No tengo idea. ¿Quién es cuentavientes?
¿Algún Freddy? ¿Algún Están rudas, ¿eh? ¿Algún Freddy? No. ¿Algún? It's Halloween. ¿Algún Jason? Ya sabes. Freddy Krueger. Jason.
Ajá.
¿Y el otro cómo
Jason
era?
Jason es Halloween, ¿no?
Ajá. ¿Y el otro hay un
Freddy Krueger es Friday the 13th.
Michael Myers. ¿No?
Ajá. No sé.
No sé. Me doy cuenta. A ver,
¿quién es? Chucky, el muñeco diabólico.
Claro, es la voz.
Okay,
a ver, otra vez.
Les puedo hacer una confesión. Nunca he visto Chucky.
Vela, te vas a carcajear.
Nunca he visto
Go
Chucky.
Ahead and shoot.
Claro que es Chucky.
I'll be back.
Qué estupidez.
I always come back.
Cuentavientes, ¿alguien le dio?
¿Alguien le
Seguramente.
Dio? Pues es que les digo que es súper lento Twitter.
Sí.
Si no, mándenmelo por Telegram.
Ok,
venga, la sigue.
Tears, please. It's a waste of good suffering. We'll tear your soul apart.
¿Qué?
Again,
a ver,
again.
Nelvik y Lucy dicen que eso es It. ¿Es correcto?
No, no es It. ¿Pero
no
cuál?
Es it.
¿Del anterior no es?
No, no es It. A ver, vuélvelo a poner.
Vuelve.
Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. We'll tear your soul apart.
No, tampoco.
Tear your soul apart. No es el exorcista, ¿verdad?
Ah, no. Puede ser un exorcista.
No, no es.
No, tampoco.
Es. Oye, la de Chucky sí le dieron varios, ¿eh?
Sí, ya sé.
Sí.
A ver, no sabemos tampoco.
No.
La maldad acecha. Ah, Hellraiser. No, en mi vida la he visto. Tampoco.
No, no la vi. Hellraiser no la vi.
Ok,
siguiente.
Venga, la que sigue.
The Shining. Claro.
Ok. Yeah, a ver, otra
empate.
Vez, pon esa. Pon la de The Shining.
Red rum.
Horrenda. Se me puso la piel chinita, cuentavientes. Qué horror.
Bien.
Ok.
Siguiente.
When a stranger calls.
¿Le diste?
Prima hermana de Have you checked the children? Oiga, no tengo mala voz para película de miedo.
Have you checked the children? Have you checked the children?
¿Sí le diste cuando llamo? ¿Sí le diste?
Sí, When a Stranger Calls.
Wow.
Es horrenda esa película.
Esa película.
Si no la han visto,
véanla.
Véanla.
Sí, pero sí, sí.
Have you checked the children?
Ok, suelta la
siguiente.
Venga, rápido.
I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of.
No, este sí es Freddy, una de
no,
esas.
No, esa sí es It, ¿no?
O el payaso. ¡Ay, le diste!
Es It, le di. Sí, claro, bien, esa es It. Bien. Ok,
otra,
muy bien.
Venga.
Es rápido, cuentavientes.
¡Freddy Krueger!
Friday the 13th. Se llama Friday the 13th.
Viernes 13.
Ah, no.
No, Pesadilla en el Infierno.
Ah, Nightmare on Elm Street. Claro, claro. La de Jason. Me gusta el nombre de Jason.
Jason.
Ok, va.
Siguiente.
Venga.
Psycho. Hitchcock.
Psycho.
La escena de, yeah, de la regadera.
De la regadera.
Bien.
Ok.
Do you like scary movies, Sidney?
Do you like scary movies,
Sidney? Ah, el de la máscara este. ¿No es este de la máscara así?
¿Cuál, Jason?
No, el de la máscara así.
¿Jason?
The Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5.
Mario Tamayo dice que Scream.
Scream.
Mario Tamayo. Claro. Oye, muy bien, Mario Tamayo.
Sí.
Scream. Ok. Siguiente.
Yo dije el de la máscara, di un buen tip.
Siguiente.
An excellent day for an exorcism.
¡Hannibal! ¡Hannibal Lecter!
No es Hannibal Lecter. A ver, otra vez. Es que cállate.
A ver, dale. Otra vez.
What an excellent day for an exorcism.
Eso tiene que ser el exorcista. Claro. O no se acuerdan de Damien, la profecía.
Sí.
Damien. Damien. Oye. ¿Sabes qué? Me voy a empezar a dedicar a hacer doblaje.
Sí, qué miedo.
A ver, dame una línea, dame una línea. Póngame música de miedo.
Ok, te voy a dar una línea, un género. Apareces en medio de la búsqueda, eres el serial killer cañón.
Ok.
Ya llevas a 10 mujeres asquerosamente asesinadas.
Ok.
Y me vas persiguiendo.
Ustedes me califican.
Me vas persiguiendo, yo lo único que hago es...
Ok. Don't run, little girl. Don't run. I've got you.
Somebody, somebody help us.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Bueno, a ver, les tenemos que contar esta historia porque ya saben que en este programa de todo se aprende. Tenemos un personaje aquí en la compañía que se llama Pablo. Es Pablo O'Farrill. Es representante honorario sindical. Y entonces, Pablito, a ver, ven acá, Pablo. Sí. Lleva trabajando en la compañía, no le estoy exagerando, yo creo como 50 años. ¿Como 50 años?
A ver, vamos a hacer trivia.
A ver, Pablo, yo pásate, digo, hijo, pásate.
Yo digo 47.
Ok, Pablo, ¿cuántos años llevas trabajando en W Radio? Cuéntalo todo.
70 años. Voy a cumplir el año que entra 70 años.
¿En aquí?
En la empresa.
Pues, ¿cuántos años tienes, Pablo?
83.
¿Es? ¿Entraste a los 13 años a trabajar?
14 años.
A los 14 años.
¿Qué te parece?
O sea, ¿había child labor aquí en W Radio?
¿Qué hacías?
¿O por qué estaba trabajando a los 14 años, Pablito, en la estación? O sea, ¿saben lo que es durar 70 años, cuentavientes, en una compañía? O sea, no lo puedo creer. Oye, Pablito, Pablito, y dinos una cosa, ¿a qué te dedicabas tú en un principio? O sea, ¿cuáles han sido todos tus puestos en W Radio?
Bueno, es una historia muy, muy hermosa. Mi padre fue amigo de don Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Ok.
Empecé a trabajar con el abuelo.
Ajá.
Luego seguí trabajando con el hijo y luego con el nieto. De la empresa. Son tres generaciones.
O sea, ¿pero no te has aburrido de trabajar aquí? ¿No?
No.
No, Marta.
He seguido siempre en esta empresa hermosa.
¡Ya, Pablo! Entonces, Pablo, es esa gente que uno se encuentra en los pasillos y que siempre, siempre te saluda, siempre tiene una sonrisa. Y entonces un día vi a Pablo y vi que tenía una bola del tamaño de una pelota de tenis.
Era.
Ajá, era casi una toronja.
Una toronja.
Una toronja orgánica en la 100, ¿ok? Y entonces, pues pasó una semana, pasaron varios meses, hasta que dije, oigan, ¿por qué nadie le ha preguntado a Pablo ¿Por qué trae una bola en la cabeza?
¿Creerás que durante todo este tiempo?
No, o sea, ¿vamos a seguir fingiendo que nadie la ve?
Yo no.
¿Estás de acuerdo?
Yo llevo, ¿cuántos? 18 años.
Pero si tienes 13 dioptrías, ¿cómo la vas a ver?
Yo creo, pero pues era un pelotón. Jamás te la vi, Pablito. Nunca, nunca.
No, yo sí te la vi, Pablito.
Sí, no, Carlos, en el pasillo me decía, quítate esa bola, quítate esa bola.
Y entonces un día llegué y te dije, Pablo, ¿qué te dije? ¿Qué tienes ahí? Y tú me contestaste.
Sí, es un lipoma que tengo aquí, una bola que me ha salido. Ya tengo 10 años con ellos, 5 años con
ellos. Ok, pero ¿cómo empezó?
Ajá, era un granito.
Empezó pequeño.
Ajá.
No le di importancia, pero me molestaba
pequeño
en nada.
¿Pequeño qué tamaño?
Ajá, ¿pequeño qué tamaño?
O sea, como un barrito, como un pecho de barro. Empezó a crecer durante los años.
Ajá.
No me molestó nunca nada, ni la dolor de cabeza, ni tuve ninguna afectación. Fui a una institución a que me
valoraran.
Que me la quitaran.
Sí.
Pero me abrieron, se espantaron y me cerraron, no me hicieron nada.
¿Es broma?
No,
es que a ver, ya posteamos la foto, ya posteamos la foto en Twitter, Alex Villatoro. Ya posteamos la foto de la bola que traía Pablo, que se llama lipoma.
Sí, delante.
Entonces te abren y te cierran y te dicen qué.
Que me dicen, no teníamos los instrumentos para poder parar un sangrado, parar algo, si se presentaba. Y mejor dijeron, mejor no lo hacemos nada porque es peligroso. Uh-huh. Y es una cosa con un especialista, alguien que sepa de eso, porque nosotros no. Me lo hicieron un ambulatorio en un camión.
Sí, sí, sí. Un
camión ambulatorio porque no tenían los instrumentos para hacer
nada. No, pero de todos modos, si ese médico te ve la bola, él dice, oye, perdóname, ¿para qué abrió? ¿No? Sí.
Ajá. Que bueno, de todas maneras. Es muy loable el que dijo, no soy capaz y ya, mejor le cierro.
Mejor. El doctor Abel de la Peña, cirujano plástico reconstructivo. Y entonces, ¿tú qué dijiste? Bueno, pues me voy a morir con la bola.
Exactamente, yo pensaba ya morirme con la bola, precisamente. Y aquí sí.
Bueno.
Y gracias a la curiosidad de Marta, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que Marta decía, ¿y esa pelota por qué la traerá? Y nadie le dice nada, ¿no?
Nadie le pregunta porque da como pena, ¿no? Da como pena.
Sí, es lo bueno de Marta, claro. Pero, que no tiene pena.
Sí,
¿no?
Yo no tengo pena y yo pensé, a ver, todos vamos a seguir fingiendo que nadie ve la bola de Pablo, o sea, no.
Te lo prometo.
Vamos a ayudarlo, vamos a averiguar qué es. Entonces, cuando le pregunté, me dijo que era un lipoma. Y como yo soy una enferma de la medicina y me encanta ver ese programa que se llama Dr. Pimple Popper, que es esa dermatóloga en Estados Unidos, que tiene ese programa y los lipomas son pan de todos los días, le dije, no, Pablito, tú no puedes andar así. O sea, no porque uno tenga 83 años, ya tiene que dejarse. Vamos a averiguar qué es. Entonces, empecé con dermatólogo. Creo que le pregunté primero a Polo de Velasco y me dijo, no, esto es de cirujano plástico. Y entonces, en ese momento, agarré mi celular y dije, Abel de la Peña, un gran cirujano plástico, amigo de este programa, vamos a hacer la llamada. Y entonces, literal, así, marqué, y le digo, Abel de la Peña, usted...
Sí.
No, ya
bueno,
está demasiado tarde.
Hola,
bueno,
Marta.
Hola, Abel. Oye... Tú que eres súper generoso, súper compartido y súper comprometido. Fíjate que tenemos a Pablito, que lleva 70 años en la compañía y trae una bola en la cabeza. Y necesito que lo ayudes. Ahora sí, el micrófono es tuyo, Abel.
Oye, y entonces le digo, oye, con muchísimo gusto, ¿por qué no ahora que vaya al programa? Vemos a Pablo. Y entonces, claro, para evaluarlo y decirle, oye, Pablo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ese día estaban entrevistando estaba de la película de los sobrevivientes de los Andes.
Sí, fíjate qué curioso. Claro, claro. ¿Al director Abayona? ¿O a
sí, es que estaba aquí en el programa y estaban contando un poco la historia de por qué volver a hacer una película era tan importante.
Sí.
¿No? Y entonces, pues en eso, Pablo va saliendo, que estaba dentro del estudio, y lo ve Cari, mi señora, y me dice, mira, él debe ser uno de los sobrevivientes de los Andes, ¿no?
O sea, un testimonio.
Y entonces yo lo veo y claro, inmediatamente veo la pelota porque como Pablo usa lentes, entonces imagínate la pata de lente, o sea, sí, claro, era una cosa que le daba la vuelta, ¿no?
Sí, sí, sí,
a la
sí,
pelota.
Sí.
Entonces...
Es que te pasas, Pablo, te pasas, neta. Y entonces
ya lo veo y le digo, no, Cari, ¿cómo crees que va a ser la sobreviviente de los Andes? Este es el señor que me dijo Marta que tiene una pelota.
¡Qué
en
tonta, Karina! O sea, pensabas que Pablito
venía a dar su testimonio
del sobreviviente de los Andes. Dijo, como creer, que la edad puede ajá, dar, así que este sobreviviente. Le digo, no, y esa pelota pues no es de los Andes. Y entonces ya lo veo, lo saludo y le digo, oye, yo creo que a ti, Marta, te dijo que vinieras porque yo te tengo que ver, porque esa pelota no es normal, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya lo veo muy grande, la pelota, uh-huh, ahora que vean la foto, pues, se van a dar cuenta que...
Ya la vieron, cuenta
bien. Es que sabes que, razón, bueno, ahorita, ¿no?, les vamos a contar. Ok, y entonces...
Y entonces le digo, Pablito, yo creo que nos vamos a ver en mi oficina, porque ya una vez que te ve en mi oficina, yo en mi oficina tengo manera de poder saber ultrasonido y tal, para poder saber qué tanta vascularidad tiene y si ya lo programamos y se lo quitamos. Uh-huh. Y entonces, pues ya le dije, Pablo, tú tienes que venirte el próximo miércoles y te lo vamos a quitar.
Ajá. ¿No? Ya la subimos. Ok.
Y entonces...
Pero ¿cómo sabías tú que era un lipoma? Y ahorita explicas que es un lipoma.
Claro. Cuando tú tienes la posibilidad de ver la vascularidad, y para eso se utiliza un Doppler, un, ajá, aparatito con el cual yo puedo saber qué tiene. Y luego tengo ultrasonido en el consultorio. Hoy en día que ponemos grasa en todos lados, si quiero poner grasa en los músculos rectos para que se vea como que haces mucho ejercicio, y si ponemos grasa en los glúteos, tiene que ser guiado por ultrasonido.
Sí.
Entonces, nuestro ultrasonido es un ultrasonido muy chico que permite que nosotros podamos ver la imagen en el celular, en el iPad, en donde quieras, ¿no? Entonces, uh-huh, con eso yo ya sabía que esta masa que tenía él es una masa que viene del tejido mesenquimal, ¿no? Que es el origen de la grasa. Uh-huh. Y entonces, aquí lo curioso es que cuando tienes masas tan grandes como la de Pablo, y yo creo que el hecho de que le hayan abierto y cerrado fue muy bueno, y es porque en esta masa cruzan dos cosas que es muy importante.
Ajá.
El nervio facial y, por supuesto, la rama temporal que viene directa de la carótida.
Ajá.
Y entonces ambas cosas van a pasar dentro del tumor.
Uh-huh.
Y bueno, y si no tienes primero el conocimiento de por dónde cruzan, pues seguramente te la vas a llevar y entonces Pablito habría quedado con parálisis facial,
no, bueno,
y podría haber sido un sangrado de una de las ramas directas de la carótida, ¿no? Entonces, pues claro, pues
eso no lo podría haber hecho nadie más que un cirujano plástico con experiencia.
Exacto. Que realmente le guste la cirugía reconstructiva y que sepa, pues, dónde está y cómo soltar la rama frontal del nervio facial y llevarla a temporal y aislarla y poder sacar el tumor, ¿no?
O sea, ¿cómo? ¿Le tuviste que literal así arrancar la venita, ponerla a un lado?
Sí, claro.
Hurgar y volverla a acomodar.
Y claro, y lo mismo con el nervio facial, porque si no, Pablo no podría levantar la ceja y tal, ¿no? Y ahí cruzaban, ¿no?
Todo eso, claro que no te lo dijeron, Pablo. No. Si no hubieras dicho ni madre, yo no me
quito
la
bola. No, si yo le digo todo esto,
sí, claro,
pues va a decir, mejor me quedo así, ¿no?
Sí, claro. Oye, ahora, explícales a todos, váyanse a Twitter, porque acabamos de postear la foto del antes y después de dos ángulos diferentes de Pablo, para que vean el tamaño de la bola.
Sí, claro.
Porque les digo una cosa, yo creo que hay muchos de ustedes allá afuera que andan o conocen a alguien que anda con lipomas.
Sí.
Que no se los han quitado.
Así es. Ya, la mayoría de los lipomas, estamos hablando alrededor del 60%, son de menos de 5 centímetros. Claro que el de Pablo no está dentro de este tamaño, ¿no? Pero digamos que hasta el 60-70% pueden ser de menos de 5 centímetros. Y yo te diría que la cantidad de personas que tienen un lipoma de 5 centímetros o menos, puede llegar a abarcar hasta el 50% de la población. Pero como tiene una bolita que no le duele y que la tiene ahí, y recientemente una paciente mía, no lo vas a creer, está ahí y me dice, oye, fíjate, Abel, que aquí entre el tobillo y el tendón de Aquiles me está molestando y no tengo nada. Entonces la veo y le digo, pues, ¿cómo no vas a tener nada si te molesta y algo ahí?
Ajá.
Le dije, déjame, paso mi ultrasonido y te digo. Y le digo, tienes un lipoma. Ahí,
una bola de,
un lipoma, que claro, grasa. Que como va creciendo,
sí.
Y siempre, cuando está debajo de un de una fascia o de un, en este caso, es del tendón, ¿no? Entonces lo empieza a apretar y abajo, si hay nervios, pues le va a doler, ¿no?
Claro, ahora, ¿el lipoma es una bola de grasa?
El lipoma, en principio, es una bola que está llena de adipocitos. Adipocitos uh-huh. son las células que forman la grasa uh-huh. y que el origen de las células son mesenquimales. Por eso uh-huh. vas a ver que todo mundo, la descripción de un lipoma son uh-huh. células mesenquimatosas.
En origen no saben. ¿Cuál es el origen?
El origen, sí, evidentemente estas células mesenquimatosas se empiezan a reproducir y dependiendo de lo que tengan junto ajá. con las células, ajá. entonces es como se llama, por ejemplo, fibrolipoma, como era el caso de Pablo, angiolipoma cuando tiene más vasos, porque en este caso estaban los vasos que cruzaban, pero en realidad no tenía una gran cantidad de vasos dentro del tumor, ¿no?
A ver, es que le voy a enseñar a Pablo su foto porque yo creo que ya se le olvidó. Te pasas, Pablo. ¿Qué te dijo? Neta, te pasas, Pablo.
Oye, lo que era sorprendente era la pata de lente, ¿no?
No, es que neta te pasas, Pablo. Ahora, dime una cosa. ¿Hay gente que produce más lipomas que otra?
Sí, claro. Y aquí es bien importante, ajá. ¿no? Porque hay una tendencia genética, que no es la mayoría de los casos, sí. en la que familias enteras producen lipomas.
Sí.
Y entonces, el sitio número uno de producción de lipomas en todos lados es el tórax. Ajá. El segundo es la cabeza. Y entonces, pues evidentemente, pero todo el mundo dice en el tórax, ay, pero se puede sentir, ¿no? Porque sí. la puedes tener en el mediastino, es decir, claro. entre el esófago.
Por claro, dentro.
Por dentro, que claro. puedes desplazar la tráquea, etcétera,
¿no? Ok, y tu esposa no te decía, oye, Pablo, ya, en buena onda.
No, Pablo, soy... esa bola ya no puede estar ahí.
No puede ser. ¿Qué te decía?
Yo estoy separado.
Ah, ok.
Bueno, tus hijos, Pablo.
Sí, mis hijos. Mis hijos se preocupaban, pero dije yo voy a la gente que me quiera con la bola.
Exacto.
Oye, pero ahora te quieren más, ¿no?
Exacto.
Porque ahora mira, qué cambiazo.
Oye, entonces,
Pablo,
el lipoma es grasa acumulada.
El lipoma es grasa
acumulada.
Y decías,
hay familias enteras que producen lipomas.
Así es. Y que producen y pueden tener producción, se llama lipomatosis generalizada. Okay. Y que puedes tener una paciente con 25 lipomas, con 30 lipomas. Y distribuidos por todo el cuerpo. Uh-huh. Hay áreas que son mucho más frecuentes, ¿no? Uh-huh. Como en el hombre, por ejemplo, el hombro uh-huh. es un sitio muy frecuente, la cadera y alrededor del muslo, uh-huh. y son tumores muy grandes, ¿no? Entonces, ya cuando les empieza a molestar, porque claro, vas comprimiendo, ¿no? Y hay, lo podemos ver de dos maneras. Cuando empieza a crecer que está por debajo de la piel,
sí.
que ese es un lipoma subcutáneo, y normalmente lo sientes y se mueve y tal, y no pasa nada.
Hay
¿no?
juego, hay juego. Hay juego, juego tiene juego.
Pero luego están los lipomas que crecen entre los músculos, principalmente en la espalda. Uh-huh. Y entonces, claro que cuando abres, un poco lo mismo que tuvimos que hacer con Pablo, ¿no? Que tienes que abrir, separar los músculos y vas sacando el tumor de entre los músculos hasta llegar muchas veces a donde están las costillas y ya lo saltas.
¿Siempre se quita un lipoma?
Sí, es algo muy importante, es que la incidencia de malignización, que se llama liposarcoma, ajá. es muy baja. Pero aunque hay una incidencia baja, pues lo principal es saber. Entonces, hay gente que, no sé si has visto, que parece que tienen una jiba en la espalda como camello. Ajá. Que les crece la jiba sí, exactamente sí, 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 sí. ahí. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? Si la jiba es muy grande, tomo una biopsia, la mando a patología y si la biopsia es buena, pues lo que hago es con el liposuctor ultrasónico puedes extraer el tumor cuando es muy grande, ¿no?
Sí.
Y no necesitas hacerle una cicatriz tan grande. Pero para eso tiene que ser subcutáneo, porque si ya está entre los músculos, tienes que entrar y sacarlo.
Quiero operar un lipoma.
El cirujano plástico,
el cirujano plástico, sin duda alguna. Ahora, hay lipomas que dan lata y lipomas que no dan lata.
Así es.
Pero de todos modos, aunque no te dé lata, por ejemplo, los lipomas de la cabeza, ¿nunca se han sentido chichones en la cabeza?
De, claro, sí. Y como está el hueso inmediatamente abajo, pues lo puedes sentir, se siente la bola, ¿no?
¿Esos se quitan?
Esos, hay que quitarlos si empieza a dar molestia. Si ya tuviste varios, es una lipomatosis, uh-huh. y entonces yo les digo, conforme te vayan saliendo, pues hay que irte los quitando, porque te pueden seguir saliendo más, ¿no?
Claro.
Y la idea es pues que no estés llena de pelotas.
Pero a ver, si la mía, mi lipoma que tuve yo, no me causaba ninguna molestia, no me costaba nunca me causó ningún dolor de cabeza, no me, nada. Uh-huh. Es peligroso que al crecer pueda haber obstaculizado algo, alguna cosa de los...
Sobre todo, por ejemplo, la parte vascular de la rama esta de la carótida, yo diría, no pasa nada porque tenemos una vascularidad grande. Uh-huh. Pero si en algún momento el crecimiento, como en tu caso, ya lo teníamos uh-huh. en toda la fosa, o sea, llegaba hasta el hueso por dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, sí puede obstaculizar el, digamos,
¿la
actividad. No, la visión no, porque la visión, todo esto está por dentro del cráneo. Y esta uh-huh. estaba fuera del cráneo. Uh-huh. Pero las ramas del nervio facial que las empieza a aplastar o a oprimir, ahí sí empieza a ver de que ya no puedas levantar la ceja, etcétera, ¿no? Si sigue imagínate. Creciendo como iba.
No, imagínate. O sea, no es solamente un tema estético.
No,
oye,
no.
María de Jesús García dice que su hijo tiene esto en el brazo.
¿Qué tal,
Pero ¿por qué está rojo? Porque los lipomas no tienen color.
Exacto, no. Esto parece mucho más un fibroma uh-huh. cutáneo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, en una lesión como de estas, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues quitárselo, por supuesto, mandarlo a patología, ¿no? Ni modo que se lo dejemos así.
Claro, María, ¿no? De
lo
Jesús.
Lo tiene atrás, sí.
Sí,
claro.
Busca a Abel para que cheque a tu chiquillo. A ver, tenemos a Jennifer Jan, que dice que fueron al ISSSTE y le dieron cita dentro de 6 meses. Y ahí está, su lipoma lo tiene en el cuello, una pelotita como de ping pong. ¿Ya viste?
Sí, claro. Y sí, hay que quitarlo.
Eso es un lipoma.
Este es un lipoma y ya le deben haber hecho un ultrasonido, ¿no? Para ver la parte posterior que debe ser. Yo siempre les digo, nosotros podemos estar viendo la punta del iceberg, ¿no? Y hacia abajo puede ser mucho más grande. Por eso el ultrasonido y uh-huh. si está muy complejo, hasta una tomografía puede estar indicada.
Ok, Ariel Castro. Lo tiene en la frente.
¿Qué tal en la frente? Sí. Estos, fíjate, es muy curioso esos. Eso puede estar durísimo porque a veces se puede calcificar. Uh-huh. Y entonces muchas veces se puede confundir entre lipoma y uh-huh. un osteoma. ¿Qué quiere decir? A lo mejor de chiquito se pegó y cuando de chico levantas el periósteo se puede formar hueso. Uh-huh. De todas maneras, aunque tenga hueso, hay que quitárselo, ¿no?
Claro. Oye, estoy viendo muchos lipomas. A ver, Jorge Carlos Castillo tiene un lipoma en el brazo arriba del codo.
Ajá, sí, claro.
Eso también hay que quitarlo. Pero a ver, espérame, me quedé pensando en una cosa. Si tienes el lipoma en la frente, ¿cómo le haces tú como cirujano para que no te quede una cicatriz de Frankenstein?
Lo hago por endoscopía, es decir, hago incisión dentro del cuero cabelludo.
Ah, ok.
Y entonces meto la cámara de televisión uh-huh. y entonces ya los instrumentos, hago 3 incisiones chiquitas. Uh-huh. Una para la cámara y 2 para los instrumentos y saco el tumor.
Y sacas el tumorcito. Ok, Maricruz dice que tiene este lipoma en la espalda, que lleva un año con él y que no se le quita. No, mana, no se te va a quitar.
No se va a quitar.
No se te va a quitar.
Sí, no se le va a quitar.
Y va a crecer. Todos los lipomas crecen, o sea... Tú, a ojo de buen cubero, sí. Y ustedes ya vieron la foto de Pablo, ¿cuánto se tardó el lipoma de Pablo en crecer?
No, seguramente a más de 10 años, ¿no?
Exactamente.
Más de 10 años.
Sí. Hace una década.
¿Y por qué? Porque se va acumulando más grasa.
Más grasa. Y está en un lugar que es muy, muy fácil de ir creciendo sin que moleste, ¿no?
Exactamente.
Entonces pues, va creciendo, no le molesta y acaba con una pelota de ese tamaño, ¿no?
Sí, estéticamente, pues... En las fotos me salía una bolsa.
No, sí, bueno.
Que voltear del otro lado para que no me
saliera,
¿no?
A ver, Mota Ramos Joana dice que su hija tiene un lipoma en la pierna.
Sí,
que el ISSSTE les dicen que puede ser un lipoma porque está como guanguito.
Exacto, eso quiere decir que está abajo de la piel. Uh-huh. Pero de todas maneras está indicado hacerle el ultrasonido, uh-huh. para ver el tamaño real y la profundidad.
Ya.
Y en el ultrasonido es muy fácil porque como no tiene ondas de regreso, entonces lo ves oscuro.
Claro.
Y uniforme.
Claro. A ver, ¿se lo debe de quitar la hija de Joana?
Pues sí. Yo siempre prefiero, si tienen duda y como que no quieren tener una cicatriz, etcétera, uh-huh. pues les digo, hay que hacer una incisión chiquita, sacamos una biopsia, la mansapatología, oye, es una lesión benigna, no te preocupes, te la puedes dejar hasta que algún día te moleste, ¿no?
Claro.
Pero oye, siempre saber qué
sí,
es.
Sí, Angie Méndez tiene un pequeño lipoma y dice que le está creciendo justo en el borde, cuentavientes, del labio.
Del labio, ¿qué tal?
Y luego entonces...
Y hay que igual, ¿no? Hay que revisarla, hacerle el ultrasonido. Y normalmente en el labio, la verdad es que puedes hacerlo en el borde para que no se note la cicatriz.
Angie Cabrera nos manda una foto de un fibro.
Ajá.
No lo han podido operar por una u otra, lo ven en el siglo
XXI. A ver, hoy ya viste el tamaño.
Sí, enorme, 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 enorme.
Sí, le estaba haciendo competencia a Pablo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, el siglo XXI es un muy buen lugar. Yo creo que lo que no tiene, lo que sí es que no debe dejarlo, ¿no? Que vaya a sus citas hasta que se lo puedan quitar, porque si hay que quitarlo, mandarlo a patología y por supuesto ya le deben haber mandado los estudios de la resonancia si es necesario y si no el ultrasonido.
Claro, Luis lo tiene detrás de la oreja, y lleva 12 años con él.
Claro, y como está en un lugar que nadie lo ve, pues no le molesta.
No, Luis, te tienes que quitar eso, no pueden andar por la vida con bolas.
Y es lo que yo siempre les digo, ya tienes una bola y no te molesta, pero ¿por qué la quieres tener ahí, no?
Claro.
Hay que sacar. Y luego está atrás de la oreja, no le va a quedar cicatriz visible, nada.
Ok, no los quiero aterrorizar. Un lipoma se puede convertir en cáncer.
Así es. Esos se llaman liposarcomas y por eso es que yo les digo, aunque tengas, vamos, no me lo quiero quitar, vamos a tomarle una muestra. Porque si es un liposarcoma y lo sacamos en muy buen tiempo, ya no pasa nada. Pero si lo dejamos ahí, va a seguir creciendo hasta que se convierte en un problema serio.
Ahora, ¿cómo sabes tú si es un lipoma benigno o es un liposarcoma? ¿Solo con la biopsia?
Con la biopsia es la única que realmente nos va a dar el diagnóstico. Ahora, hay una serie de factores que nos ayudan. Cuando ya ves que nos mandaba una de las cuentavientes que está suavecito, que está aguadito.
Que tiene juego, tiene
exacto,
juego.
Exacto, tiene ahí su juego. Entonces, sí. Todos estos que tienen juego, pues normalmente son benignos. Pero cuando empieza a pegarse a estructuras a los lados o profundas, ahí ya es un signo de alarma, ¿no? Pero aún así, tienes una y no quieres tener cicatriz, hay que tomar una biopsia y listo. Y recuerden que pueden estar entre los músculos, por eso los estudios de diagnóstico, sea el ultrasonido, la tomografía o la resonancia, son tan importantes porque es la única manera de estar seguros qué es lo que tiene, ¿no?
Claro.
Y dentro del punto de vista estético, siempre hay manera de esconder las cicatrices. Tú ves a Pablo y Pablo parecería que no le hicimos nada, ¿no? Parecería magia, no tiene cicatriz visible, nada.
Una maravilla totalmente de que me lo hiciste. De veras, para mí, me cambió la vida totalmente. Me ha cambiado.
Ay, qué felicidad, Pablito.
Me ha cambiado la vida gracias a ti, Marta. Sí, claro. Doctor, que me ha cambiado una vida totalmente. Así,
no, pues.
Me siento otro,
yo creo que yo me voy a quitar ya la pena.
Dime.
Y así. Así no, cuando sí. Ve a alguien, en serio, porque la mayoría de la gente, pues fíjate cuántos 10 años, pongamos, que tiene Pablo con su pelota aquí, circulando por los corredores, ¿no? Y sí, pues todo el mundo como que ve la bola, pero por pena no le preguntan, ¿no?
Claro. Es que por eso yo dije, ¿por qué nadie le ha preguntado a Pablo
y ella me decía,
por qué vive con la bola así? O sea, vamos a seguir fingiendo todos que no la tiene. Entonces yo me armé de valor y le dije, Pablito, ¿qué es eso que tiene usted ahí? ¿Y por qué usted no se lo ha operado? Porque yo sí pensé, es un lipoma.
Claro.
¿No?
Pero no,
esas son las tablas que, oye, le dan a uno este programa.
Él se había intentado operárselo, pero pues lamentablemente pues no fue al lugar correcto, ¿no? Pero
claro.
Pero la idea es si no se deje ninguna bola. Es más, Marta, ahora todos los tumorcitos de piel, más y más, como ya no tenemos una capa de ozono como filtro solar del planeta, entonces ahora lesiones chicas que antes no le dábamos importancia. No tienes idea la cantidad de cancercitos de piel que quitamos ahora y que la gente cree que es un lunar, que es una verruguita, tal. No, hay que quitárselos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de un cáncer de piel se puede convertir en algo serio.
Claro.
Eso no.
¿No?
Y... claro. A ver, oigan esto. Es que estas son cosas que me ponen muy mal. Mi mamá tenía lipomas subcutáneos en la pierna derecha y la ginecóloga se los quitó en su consultorio sin anestesia. Y mi mamá gritaba. Con muchísimo dolor.
Claro. Sí, pues, no. Pues,
no. Es que ya no me toquen ese tema porque ya saben cómo me pongo con el tema de los ginecólogos.
Sí, no.
Son buenísimos para traer a bebés al mundo, pero para eso hay cirujanos plásticos.
Así es. Sí, ¿no? Hay que ir siempre al lugar correcto, ¿no? Porque si no, pues tienes la posibilidad. Uno, cómo te quedan las cicatrices, ¿no?
Claro.
Dos, si son visibles o no. Y tres, si te lo extirparon completamente. Porque si el lipoma se mete dentro de los músculos, pues ahí le va a pasar un poco como a Pablo, que mejor le cierro, porque ya estamos en un terreno que no conocemos, ¿no?
Ok, nada más te tengo que hacer una confesión, Pablo, un poco de terror. Pero ¿sabes qué? Prefiero decírtelo yo a que te enteres por otro lado. Como Abel de la Peña me conoce muy bien, y somos, ahora sí que partners in crime, me pone, ya operé a Pablito. Me pone en WhatsApp. Como sé, es que se los quiero leer tal cual me lo escribió. ¿Ok? Ok, me pone. Ya operé a Pablito. Pero como sé que eres muy curiosa y de todo te encanta, quiero alimentar tu morbosidad por conocer el cuerpo por dentro y aquí te vas a poder deleitar. Y me mandó la operación, ¿ya la viste? En video. No, y me mandó el pedazo de grasa que te sacaron. Y entonces yo estaba pues tomándome un té en mi casa, pues viendo, pues, qué bonito. Qué feo que seas tan envidioso, que no nos invites a tus operaciones.
No, a esta sí, te debimos haber invitado porque... Mira, Marta.
Mira, Rebeca. Ahí está.
Tienes que ver porque cuando sale y la pones en la mano y abarca toda la mano, sí, no lo puedes creer. Sí.
Hagan de cuenta que le quitaron 200 gramos de carne.
Mira.
De ese tamaño es el lipoma.
No, bueno, está.
¿Ya viste?
Sí. Vas a ver ahorita.
Ya sé que se mueren de curiosidad, pero yo creo que si les mando esta operación, me va a bloquear Twitter para siempre. ¿Ya viste eso, Pablo?
Impresionante.
Traías ahí un filete cowboy adentro. ¡Qué bárbaro!
Un stick.
Wellington.
Sí.
Un cirlón traído ahí.
Ahora sí que traía lo que viene siendo su chambarete. Su chambarete.
Un cirlón.
Yo quiero decir públicamente, Abel, eres un doctor no solamente extraordinario, eres un ser humano increíble.
Eso sí.
Porque de verdad, cada vez que hemos querido ayudar a alguien y llamo a Abel, Abel siempre me dice, échamelo. Encantado de la vida. No les vamos a cobrar ni un peso y hemos ayudado a mucha gente, mucha de la
cual ustedes
no saben.
Es un gusto y un placer, ¿no?
Una maravilla.
Por un lado, alimentar la morbosidad de Marta, porque ya que los veo, le puedo enviar lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, realmente es un placer, ¿no?
Ay,
ya
sé.
El próximo, en el fin de semana del 10 de mayo, nos vamos a Guanajuato a operar los niños del labio y paladar hendido, que llevamos haciéndolo. Este año, en noviembre, Marta, cumplimos 40 años.
Hijo Donald.
Y haces eso de manera gratuita.
Gratuita, totalmente. Y llevamos 30 profesionistas del sector salud, principalmente anestesia, enfermería, voluntaria, cirujanos plásticos, anestesiólogos, que permiten que a estos niños les cambies el destino, ¿no?
100%. Pues te felicito muchísimo.
No, hombre, pues es un placer venir y es un placer alimentar el morbo de Marta.
Oigan, si ustedes necesitan algo del doctor Abel de la Peña, está en Abel-DP, en Doc José Abel en Instagram, en el Instituto de Cirugía Plástica.mx. El doctor Abel de la Peña es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Es cirujano plástico y reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Un placer tenerte aquí. Y aparte, uno de los 10 mejores cirujanos plásticos en toda Latinoamérica. Y
pues,
es nuestro amigo.
Es un gusto estar aquí.
Y ama los cuentavientes. Pablito, felicidades. A triunfar.
A triunfar.
A triunfar con este.
100%. 100%.
Oye, hay que ver que nos pase la receta, Pablo, porque con la edad que tiene, tú velo si en algún momento lo ves agachado o
no, hombre.
Tal.
No,
muy
pues,
bien.
Pablito,
¿cómo andamos de las rodillas, Pablo?
¿Todo,
bien?
Todo,
sí.
Perfecto. Hasta ahorita, gracias a Dios.
Muy bien. Oigan, al regresar está con nosotros el doctor Santiago Nava. Es un gran cardiólogo, un gran electrofisiólogo, jefe de alta especialidad de electrofisiología del Hospital ABC.
Así
ubicas
es.
A Santiago, ¿no?
Perfectamente.
Y bueno, ¿qué onda con el corazón y la menopausia? De eso vamos a hablar regresando. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify. Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Les quiero presentar a Ingela Kamba. Ella es una coach sistémica. Es supervisora de coaches, de terapeutas. Está entrenada en Systemic Team Coaching. Es autora del libro Humor en Psicoanálisis and Coaching Supervision. Da talleres, da conferencias. Y tuvimos la oportunidad de estar el viernes con ella en una dinámica que literal le dije a Ingela, que es alemán.
Cerca. Islandés, pero
islandés. Qué cool. Ingela Kamba Ludlow. Que viniera al programa a hacer ejercicio con todos ustedes. Entonces, ahorita, no importa qué estén haciendo, quiero que se concentren muy bien. Porque hoy vamos a hablar de qué tan listo estás para cambiar México. Todos tenemos tanto que decir y tanto de lo cual quejarnos, pero en realidad no nos tomamos el tiempo para verdaderamente pensar cuál es nuestra postura, qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestro país. Y como bien decía John F. Kennedy, dejar de preguntarnos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y nada más les quiero dar un par de datos que son muy importantes para esta conversación. Imagínense ustedes que alrededor del 45 al 50% de los mexicanos registrados en el padrón electoral no votan en las elecciones presidenciales, así como lo oyen. Son 100 millones de votantes en México, jóvenes de 18 a 29 años son la mayoría, y les digo, entre el 45 y el 50 no salen a votar. Y bien dice el gran sabio Mario Guerra, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Entonces, hablando de votar, los que no vayan a votar porque no les interesa, porque no quieren, porque no creen, porque les da flojera, porque se van a ir de viaje, ya perdieron el derecho a quejarse los siguientes 6 años. Así como lo oyen. Ingela.
Listo. Después de esto, me parece que es una súper invitación a salirnos de la apatía.
Claro.
¿No? Que es el tema principal en las elecciones. Ya de repente el tema no resulta la discusión entre un candidato u otro, sino los que no votan. ¿Cómo es posible que tengamos a la mitad de las personas no votando? Entonces, primero hay que reconocer este fenómeno. Y en la apatía es algo más complejo. Hay dos emociones básicas que están atrás y que son las que vamos a tratar de movilizar con este ejercicio. Pequeño comercial, sí les quiero decir que es como la primera vez que vamos a intentar hacer este ejercicio en radio. Así que aquí nos estrenamos.
Okay,
nada más y nada menos con Marta de Baile.
Okay.
Pero justo les estaba hablando de estas emociones. Son dos. De las 7 emociones básicas detrás de la apatía encontramos 2. El miedo y el enojo. El enojo quiere decir que la gente está tan frustrada porque no se cumplieron sus expectativas que decide mejor desconectarse. Y esto es súper grave porque es como si tú dijeras que estás enojado con tu jefe y como estás enojado ya no vas a trabajar. Es que es impensable. ¿Por qué nos permitimos hacer eso con nuestro país? Es que a mí los candidatos no me satisfacen. Hombre, ¿de qué se trata? Claro que no te van a satisfacer, pero lo que tenemos y hay que cuidar es, tenemos un ideal tan grande que nadie se va a aproximar a eso. Pero no por no aproximarse a eso.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vamos a quedarnos sin votar y nos vamos a quedar con opciones que deciden otros mecanismos que no son el voto, los partidos y otras cosas más. Entonces, esta es la primera. La segunda es el miedo. De repente nos da tanto miedo a desilusionarnos que tampoco hacemos algo. Como por ejemplo cuando dices, no sé, te van a presentar a alguien y dices, quizá voy a encontrar el amor, y después dices, no, mejor no me ilusiono porque todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y entonces no te abres la puerta a hacer un mundo mejor para ti. Lo mismo nos pasa con el miedo a desilusionarnos, a jugarnos por algo. En la vida, y que esto quede clarísimo, todo el tiempo nos estamos jugando la piel. Y el que no se juega la piel, la verdad no vive. Y lo mismo, tenemos que seguir esta idea para el futuro de nuestro país y para las votaciones. Nos estamos jugando la piel.
Claro. Nos estamos jugando la piel. Entonces, todos ustedes que sienten apatía, que dicen, ah, no, yo cero voy a votar, es un tema de hartazgo y es un tema de miedo.
Y ves que el hartazgo es enojo, ¿eh? Es como que hay como emociones más sofisticadas, pero abajo está el enojo.
Está el enojo, estás enojado por cómo está el país, por la cuestión económica, por la seguridad, por la violencia, por la salud, por la educación. Estamos enojados. Pero dijiste algo muy bonito. Y en este programa nunca les vamos a decir por qué votar. Lo que sí les vamos a decir es que tienen que votar. Porque uno está votando, a lo mejor no por tu candidato ideal, como lo dijiste tú.
Sí, justo, que tenemos un ideal de expectativas que nadie nos lo va a cumplir.
Claro.
No, pero no lo va a ver. Como claro. Tampoco lo hay en el amor, en la mamá perfecta o el hijo perfecto. Claro. No lo hay.
Entonces, ¿por quién estamos votando? ¿Por el mejor posible?
Justamente, por el que tenga más apertura a un cambio por sobre cómo están las cosas, ¿no? Claro. Y aquí es lo que vamos, justamente, das pie perfecto a la dinámica. En esta dinámica les quiero decir varias cosas. Vamos a ir un poco contratiempo, porque en este World Café vamos a hacer unas preguntas que buscan ser reflexivas, profundas, pero además tener un alcance. Cada pregunta es tan fuerte que podríamos pasar una hora y media platicando sobre ellas.
Claro.
Pero lo que necesitamos es extensión, porque hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas en riesgo, y tenemos que hablar de todo eso, y solo tenemos 30 minutos, menos quizá 3 o algo así, con esta introducción.
Claro.
Entonces yo les voy a pedir que me den autorización, Marta, Rebeca, que a veces las voy a interrumpir para decirles, tenemos que ir a la siguiente pregunta.
Ok.
¿No?
Y todos participan. Y están duras, ¿eh? Ok.
Exactamente.
Listos.
Entonces vamos a ir primero con una pregunta. Vamos a escuchar a Marta, a Rebeca, y después vamos a empezar a leer sus respuestas. La que más nos conmueve es la que ponemos al aire. Cada quien escoge una, la lee al aire. Si tenemos tiempo, seguimos más con eso, y si no, vamos a la que sigue.
Venga.
¿Vale? Okay.
Entonces, ustedes me contestan en Twitter o pueden también contestar en Telegram. Y las mejores respuestas son las que voy a leer. Primera pregunta.
Perfecto. Fíjense nada más. ¿Cuál es el riesgo de no salir a votar? De no hacer nada. Se la repito, porque sí quiero que les cimbren sus entrañas. ¿Cuál es el riesgo de no votar y de no hacer nada? ¿Qué pasaría para ti, para tu familia, para tu comunidad?
Rebeca, para mí el riesgo más grande de no salir a votar es que alguien más tome la decisión por mí. A mí no me gusta que tomen decisiones por mí. A mí me gusta tomar las decisiones.
Por ejemplo,
en corto.
¿A quién le gusta que gobiernen su vida? ¿No?
Sí,
¿a quién
claro,
de ustedes, cuentavientes, le gusta que le digan qué tienen que hacer, qué tiene que comer, a qué escuela ir, dónde va a poner su dinero?
Mira, el mayor riesgo, dice aquí MJ, es que perdamos nuestra libertad. Aquí.
Bien, ahí está.
Mira, el Míguez dice, indolencia, pereza para razonar, ese es el gran problema. A ver.
Claro. No, yo pienso que además de...
¿Cuál es el peor riesgo de no salir a votar y de no hacer nada?
Claro, quedemos como lo platicamos en estas reuniones. Quedarnos en esta parte de zona de confort sin el derecho, además, porque eso sí, para quejarnos estamos muy, muy giritos, ¿no? Perdemos, además, yo no quiero perder tampoco mi derecho de exigir, no quiero perder mi derecho de expresarme y no quiero perder, claro, mi derecho de poder, junto con toda la gente, mover a México.
Y, por ejemplo, aquí algo bien importante, en seguridad, ¿no? Papás, mamás, cuando salen sus hijos por las noches, cuando salen al centro comercial, cuando salen a clases, ¿están tranquilos?
Obvio, ¿no?
¿Es eso lo que quieren que permanezca?
Claro.
Cuando se enferman, ¿hay medicinas en los hospitales? ¿Eso es lo que quieren que permanezca? Porque uno cree que no tiene nada que ver con uno, pero tiene todo que ver con uno.
Claro.
Las escuelas, ¿les gustaría que sus hijos tengan mejor preparación para los profesores o que sigan siendo estas cuotas que tienen que estar recuperando porque las escuelas no tienen presupuesto y les van pidiendo más a los padres de familia?
Sí, exacto. Porque no solamente estamos hablando de que vamos a tener que tomar la decisión por quién es nuestra siguiente presidenta. Es también quién va a estar en el Congreso, quiénes son nuestros gobernadores, quiénes son nuestros alcaldes. Tenemos mucha chamba. Mira, aquí dice otra cuentaviente. Lo que vamos a perder es que crean que no nos importa y por ende no podamos ni siquiera exigir.
Bien.
¿No? Exactamente.
Sí, claro.
Hay
claro.
Algo importantísimo es cuando tú dices, ¿no? Permites que la lectura sea, a mí no me importa, es no le pones un límite a nadie. Y lo que sí sabemos es que la clase política en muchísimos niveles, y no estoy hablando de nadie en particular, de repente ha generado una prepotencia para llegar a lugares, para decir quiero esta mesa, para decir quiero esta casa, quiero este terreno, quiero esto. Y necesitamos poner límites. Y el voto les pone límites, porque no queremos a cualquiera. Queremos uno que sí esté pensando en nosotros, piense o no bonito, pero piense en nosotros.
Claro, porque imagínense, para un político, el que sea, una elección como la que se nos avecina, ver que el 50% de la población no votó, pues el mensaje es que al 50% de la población no le importa. No le importa quién esté, cómo gobierne, cuál sea el plan, qué quiere hacer. Entonces, como no le importa, pues esto es China libre.
Claro.
Y tenemos un largo historial en México de ser demasiado permisivos y demasiado conformistas. Y esta es una gran oportunidad para demostrarles a todos los políticos que adivinen qué, sí nos importa y nos importa mucho.
Y por eso yo sí voto. Esto es bien claro. Importante.
Y por eso yo sí voto.
Lo mismo dice Moreno, okay. Trejo, Eri, es una cuentaviente, y dice que las cosas se empeoran porque siempre se puede estar peor. Yo quiero que México mejore. Pero si no salimos a votar, es gritar que no nos importa.
Que no nos importa, claro.
Vamos okay. Con la pregunta dos.
¿No les encanta esta dinámica? Ok, venga, dos.
¿Qué está faltando para que cambien las cosas? ¿Y qué puedo hacer yo en esto? Esto es bien importante porque vemos un debate y todos somos perfectos en decir lo que le faltó decir a la persona. ¿Ok? Claro. Bueno, ¿qué más está faltando? Está faltando que salgamos a votar. Nosotros que tenemos conciencia y sabemos lo que está faltando, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda?
Ok, entonces la pregunta es...
¿Qué está faltando para que cambien las cosas? ¿Y qué puedo hacer yo con esto?
Esa es la pregunta. Ajá. Venga, contéstenme en Twitter, contéstenme en Telegram. Yo diría que es algo bastante obvio. Pero yo creo que lo que más nos falta es ser ciudadanos mucho más exigentes y mucho más informados. Uno no puede exigir, uno no puede pedir, uno no puede darse cuenta de qué está mal si ni siquiera has hecho tu chamba de enterarte qué significa. Voy a poner un ejemplo cualquiera y es el primero que se me vino a la cabeza. Por ejemplo, oye, pero estamos muy bien, porque el dólar está súper barato.
No es por ahí.
Eso lo dice alguien que no sabe. Porque el que el dólar esté bien contra el peso no tiene que ver nada con nosotros. No tiene que ver nada con México.
Con ningún gobierno.
Tiene que ver con los mercados internacionales. Uh-huh. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo que acabo de poner de cómo no podemos exigir porque no hemos hecho nuestra tarea. Y hemos hablado de que uno de los grandes retos que vamos a tener en esta próxima elección es que cuando tengamos la boleta enfrente, nos van a preguntar por quién vamos a votar. Y esto no puede ser de Tin Marín de Dopingüe. Tienes que saber quién es quién, qué han hecho, de dónde vienen, cuál es su preparación, qué han estudiado, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus fracasos, qué fama tiene, de quién se ha rodeado.
O sea, nos falta preguntar. Estamos como esperando, como ya ven cómo los pajaritos les dan la comida a las mamás digerida, ¿no? Va, come gusano y le da el gusanito así. Sí. Pues así estamos, esperando el gusano vomitadito de la mamá. Entonces, por ejemplo, vamos a repetir esta idea del dólar. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ese era un gran indicador. Claro. Cuéntame cómo eso tiene que ver con tu vida. Uh-huh. ¿Estás contentísimo porque estás pasando a Estados Unidos y te salen baratas las cosas? Uh-huh. Seguramente eso es un impacto marginal. ¿Tiene que ver con otra cosa en tu vida? No. ¿Tienes cómo te va con las exportaciones y las importaciones si tienes pequeños negocios? Entonces, tener mucho cuidado con sí poder informarnos y exigir, y yo creo que esto está faltando, la verdad. Necesitamos entrar en el mundo de qué es verdad, sacar la mentira, la media verdad o la información que no es importante.
Claro. Pregunta, bueno. Voy a decirte que vas
yo
a
voy rápido, rápidamente.
En lo que yo leo las cuentas.
Yo sí estoy muy clara en que falta unidad y hacer equipo, todos los ciudadanos mexicanos. Siento que en momentos de desgracias sí nos unimos, pero somos muy individualistas. Creo que falta eso, unirnos más en equipo, poder exigir, poder pedir mejora en la educación, mejora en la seguridad, mejora en miles de instancias y nos quedamos callados.
Fíjense, esto de la unión es importantísimo porque, ¿qué creen? Con este ejercicio donde invitamos a que todos conversen y obviamente los cuentavientes de Marta lo saben, generas unión, generas una conversación. En la medida en que ustedes estén contestando, están pudiendo participar y generar
comunidad.
Una voz.
Claro.
Y eso nos está haciendo falta porque a veces también podemos estar en desacuerdo, pero nos sentimos muy solos.
Claro.
Y solo conversando con otros nos damos cuenta que sí tenemos este propósito en común. Muchos otros no, pero este sí lo tenemos.
Edgar dice, falta unirnos y apoyarnos. Cada quien va para su lado. Teresa dice, nos falta dejar de estar ciegos y evitar el fanatismo. Obed Alejandro, falta exigir. Después de votar, votamos y nos sentamos ya a nuestros laureles y no volvemos a hacer nada. Alguien más dice, nos falta visión a futuro. Nos falta conocer nuestra historia. Nos falta conocer nuestros derechos, dice Pilar. Saber qué queremos y exigir siendo igualmente que los ciudadanos.
Perla dice algo bien importante y esto lo debemos guardar para siempre y es ser más empáticos con los demás, ya sea aquellos que están en situación de pobreza, aquellos que están siendo extorsionados, con los de Acapulco, ¿no? A veces normalizamos ya cómo están las cosas, pero no nos damos cuenta cómo están los demás y eso debe estar incluido, sí, por los partidos, pero sobre todo por los ciudadanos que le van a exigir a los partidos. Entonces, ¿qué está faltando? Ciudadanía.
Claro.
Claramente está ciudadanía. Respuesta 3.
Pregunta número 3.
Pregunta
y de verdad, este ejercicio lo queríamos hacer porque queremos ponernos todos a repensar lo que pensamos que pensamos. Uh-huh. Y a verdaderamente profundizar y hacer una labor de introspección para entender qué clase de ciudadanos somos. Yo creo que un país es tan grande o tan pobre como la calidad de sus ciudadanos. Y esto es motivo para que todos y cada uno de nosotros nos volteemos a ver y pensemos, México que tiene, ¿qué? 122, 124 millones de habitantes.
¿Sí?
En esa lista estamos nosotros. Y este país se hace con cada uno de nosotros. Nosotros somos el colectivo. Y hacer estas reflexiones y preguntarnos quiénes queremos ser para lograr el país que queremos, para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el país que merecen, es algo a lo que hay que invertirle tiempo. Por eso está Ingel aquí.
Exacto.
Pregunta 3.
Algo importantísimo, yo creo que tarea para todos es vayan a leer las respuestas para todos. No se trata nada más de que aquí en cabina hagamos ese trabajo. Léanse, lea lo que dicen otros como ustedes. Vean, siéntanse conectados a algo más allá de uno mismo. Bueno, va la tercera. Esta, fíjense que es bien difícil, porque generalmente pensamos que nada va bien. Somos más tirados a lo malo, sobre todo vamos a decir porque neuroquímicamente estamos pensando en el peligro y siempre ponemos más atención a eso que en que estamos bien. Pero sí tenemos que hablar de esto, porque no todo está, digamos, saliendo mal. Es que está funcionando ahorita en lo que estamos viendo en la ciudadanía, con relación a las elecciones, ¿qué está funcionando? Difícil, ¿eh?
A ver quién gana. Hoy en México, ¿qué sí está funcionando?
Los leemos.
A ver, contesta. ¿Qué sí está funcionando?
Voy antes de que se me olvide. Creo que sí está funcionando esto de darme cuenta qué es lo que no quiero, ¿no? Darme cuenta de la precariedad en la que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Y no me refiero solo a este sistema de gobierno, sino a los que hemos venido arrastrando sexenio tras sexenio. Creo que abrimos los ojos, pero necesitamos abrirlos más. Creo que eso sí está ayudando en este sexenio.
Sí está funcionando.
Lo que quiere decir es que hay entonces cierta conciencia que se está despertando.
Exacto.
Pero qué barbaridad, ¿por qué tenemos que despertarnos cuando ya estamos todos
enlodados?
Sí, cuando
ya estás ahogado.
¿No? Claro. Entonces, pero bueno, está funcionando.
¿Qué sí está funcionando? Fíjense que yo creo que sí se ha hecho un muy buen trabajo en la recaudación de impuestos.
Creo que ahí también está muy bien.
Yo creo que eso se ha hecho muy bien.
Sí.
Y ahí es un esfuerzo de dos cosas muy importantes. Las instituciones, que por eso las tenemos que cuidar. O sea, no viene algún amigo del Estado. Es la institución que recauda los impuestos, que pone claridad en cómo se tienen que recaudar. Y evidentemente los ciudadanos que no se están escapando para ver cómo no pagar. Y eso es bien importante porque siempre habrá cosas que van a programas sociales, a la cuestión de mejorar nuestra ciudad, y no lo perdamos de vista. Claro. No nos estemos peleando con eso.
Vamos a la cuarta pregunta.
Perfecto. Para los que no estuvieron, hicimos antes, con tres preguntas, una revisión de la realidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué está funcionando y qué está faltando? Esto es importantísimo cuando alguien quiere hacer un cambio mejor en su vida. Cuando alguien va a terapia, no puede decir, voy a hacer como que la realidad no existe y nada más voy a hablar de lo que quiero. No, tenemos que visitar la realidad. Y esto es lo que hicimos en la primera parte. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Esta es una pregunta muy linda porque nos proyecta hacia el futuro. Y la verdad es que no podemos saber a dónde vamos si no nos ponemos un punto. Y esta es la pregunta. ¿Cómo México puede ser mejor? Y un poco para ayudarles a contestar esta pregunta es, ¿cómo sería la vida diaria? La mía, la de la gente que trabaja conmigo, la de mi familia. ¿Cómo puede ser mejor? Vamos a invitar a la esperanza a esta conversación.
¿Cómo podría ser mejor? Yo voy a regresar a la empatía y voy a regresar al diálogo. Creo que hoy tenemos un país muy dividido. Y miren, quiero leer el tipo de personas y el tipo de discurso que no necesitamos en México. Justamente. Esta dinámica que estamos haciendo con Ingela es para esto. Para que no importa pro quien sean, podamos dialogar, podamos llegar al consenso de que todos queremos un México mejor. Y este tipo de tweets es justamente del prototipo de personas que no abonan, para mí, a un México mejor. Ana Ramírez RP. Aunque disfraces tu incitación al voto en pro de los opositores, somos más los ciudadanos informados. Por eso, López Obrador es el presidente de México y por eso Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México. ¡INE México! Revise esta entrevista. Ana Ramírez es el prototipo de persona que no entiende de diálogo. Y que si tiene algo que decir, esta no es la forma constructiva.
Sí,
hay... No así, dilo.
Perdón, nada más, es, fíjense nada más. Cuando alguien siente que su postura está en riesgo, la mejor defensa es el ataque.
Claro.
Entonces tenemos que revisar cada uno cómo nos dirigimos a otro para dar nuestra opinión.
Claro.
Toda opinión es válida. Uno toda puede estar es de verdad encantado, pero ¿cómo lo haces? Hace toda la diferencia entre hacer una conversación a tirar a gritos la conversación.
Te tengo otro ejemplo perfecto.
Perfecto, vamos.
No así, la chaira flaca, así se hace llamar.
A ver.
Y la chaira dice, Marta, yo sé que esta no es la pregunta que estás haciendo, pero yo estoy muy preocupada, a pesar de que se dice la chaira flaca, por la ausencia de respeto a la propiedad privada. El menospreciarla es lo que nos tiene con este incremento en delitos, y lo peor aún no llega, con las propuestas de una de las candidatas. Esta es una forma respetuosa, constructiva y objetiva de externar lo que ella piensa.
Claro, eso es diálogo.
Y vamos a decir algo, me parece elegante, como que se nos ha olvidado que las formas son bien importantes, que es la manera, o sea, en el pedir está el dar. Uno no puede pedir que lo escuchen cuando hay esa violencia en el discurso. Cuando uno escucha, oye, mira, este no es el tema que me estás preguntando, pero yo esto te lo quiero decir.
Claro.
Y te lo voy a decir así.
Claro.
Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que invita al diálogo. Entonces, muchas gracias a la flaca Chaira por poner este ejemplo de cómo se puede estar en desacuerdo y transmitir el desacuerdo para construir puentes.
100%. Mira, el Migue dice, nosotros debemos cambiar primero. Así es como México puede ser mejor. Las guerras se incuban en los hogares. Frase vieja y también... asesinos y corruptos y ladrones, quien tiene el poder, la mano que mece la cuna. Alguien más dice, para mí nada está funcionando en este país, hemos retrocedido en todos los frentes. Alguien más dice, yo creo que lo que hace falta para tener un México mejor, esta es Perla Escaladora, es no estar tan polarizados, tan peleados. Me encantaría poder volver a hablar con la familia de política y reírnos, pero ahora ya es tema prohibido. Porque todos acabamos peleados.
Ay, qué importante eso. O sea, nos hemos encarnizado con la política como si fuera un partido de fútbol. Está bien, hay gente que es fanático de uno y de otros. Lo que no estamos viendo es que el público se está convirtiendo en hooligan. Eso es lo que está pasando. Y nosotros somos ese público. Entonces, hay que cuidar esto. Dividir el país no nos funciona en nada porque siempre quedará... un partido u otro. Ahorita, digamos, hay dos, ¿no? Dos sopas, como dicen. Hay dos sopas, pero en momentos hay tres. Y eventualmente quizá hay cuatro y hay más propuestas. Y en las cámaras hay más propuestas. Y tenemos que aceptar que no siempre va a quedar en el que estamos pensando. Pero eso es una tolerancia a la frustración.
Claro.
Poder aceptar al otro. Y entonces, muy bien dice, tenemos que cambiar nosotros. No podemos estar furiosos porque no solo queda uno u otro.
Envenenados.
Es la palabra.
Todo el día.
Envenenados todo el día. ¿Alguna más o ya nos vamos a la quinta?
Vamos a la quinta pregunta.
A la siguiente.
Bueno, esta es importantísima porque es el cierre. Bueno, vamos a hacer un cierre después de esta pregunta, pero es el cierre de la reflexión, ¿no? Es, ¿qué me llevo de aquí para hacer? Y un poco para darle perspectiva a esta pregunta, puede ser, ¿a quiénes tengo que hacerles saber de lo que pasa, de los riesgos, de lo que queremos que cambie o no, para seguir adelante y tener un México mejor? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Con quién tengo que tener esta conversación? ¿En quién adivino la apatía, el enojo, la tristeza, la desconexión? Para que podamos de verdad ser ciudadanos y entrar 100 millones que tenemos que este credencial en una gran conversación.
¿Qué me llevo de aquí para hacer? ¿Qué aprendieron con esto y qué voy a hacer al respecto?
¿Qué tienes que hacerles saber? Esa es la pregunta final. Para mejorar a México, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién contarle todo esto? ¿Cómo compartir estos modelos?
Ok, voy a contestar yo.
¿Vas?
Yo creo que desde nuestra trinchera, cuentavientes, en este programa, que no es un programa político, pero sí es un programa social. Y yo creo que nuestra obsesión hoy es la obsesión que hemos tenido desde que empezamos a hacer este programa, que es ser personas más conscientes, que es ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso somos muy celosos del nivel, la calidad de información y de especialistas que tenemos todos los días en este programa, porque nosotros aquí, el fin y el objetivo es subir nuestro umbral de merecimiento. ¿Qué me llevo de aquí para hacer? Yo creo que seguir insistiendo en recordarnos todos que merecemos mucho más de lo que creemos merecer, de que debemos exigir mucho más de lo que exigimos. Pero al mismo tiempo, uno no puede pedir lo que uno no da. Y si tú quieres tener un mejor México, todos tenemos que ser mejores ciudadanos con cada una de las acciones que hacemos todos los días. En junio es el voto, pero es la mordida al policía, pero es brincarte la fila en un trámite, pero es no interesarte y no averiguar qué está pasando en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, no estar enterado, no usar tu inteligencia y tu conciencia para saber, no solamente para tomar mejores decisiones para tu vida, pero también para la vida de la gente que te rodea, de tu familia, de tus vecinos, de los compañeros de tu trabajo. Y eso no se puede hacer cuando uno no tiene la información.
Sí, a mí me parece que Marta habla muy bien de lo que consiste en hacerse adulto. Es hacerse responsable. Hay personas que pueden tener 30, 40, 50, 60 años y se dejan llevar siempre por alguien más. No votar es dejarte llevar por alguien más. Hay que asumir esa adultez donde uno elige lo que quiere, será el peor de los males, será lo que más les gusta en la vida, será para evitar otra cosa, no importa. Pero hay que asumir una posición. De la otra manera, estamos en un país de adolescentes,
claro,
que solo protestan, pero que se sienten incapaces de ejercer eso que pueden hacer cada 3 años y en este caso, solo cada 6.
Y que sus hijos los copien. O sea, los hijos absorben como esponja todas las acciones que están haciendo sus padres.
Y porque tenemos una audiencia.
Crear generaciones, perdóname Marta, crear generaciones más fuertes para lo siguiente, para el futuro de México, sobre todo.
Los que se quedan con este país lleno de problemas.
Claro, por supuesto.
Claro. Y les digo una cosa. Darle la vuelta a nuestro país no es una cuestión de un sexenio.
Muy importante.
Este país probablemente no va a ser salvado en los siguientes 6 años ni por Claudia Sheinbaum, ni por Xochitl Gálvez, ni por nadie. Es cada sexenio un pequeño paso más a convertirnos en el futuro, en el país que queremos ser. Uh-huh. A este país no se le va a dar la vuelta en 6 años. Pero es ir en el camino al que queremos ir. Ahora, al principio del programa les dije que, tomando en consideración que el padrón electoral del 2024 rebasa los 100 millones de votantes en México y que los jóvenes entre 18 y 29 años son la gran mayoría de los votantes, en realidad, en este rango de edad, son casi los que van a decidir la elección. Apelando a todos ustedes que escuchan este programa, tenemos una audiencia femenina enorme, que son las mamás de estos niños y que son los papás de estos niños. Creo que como padres es nuestra obligación hacer conciencia en nuestros hijos jóvenes, ya en edad de votar, la gran responsabilidad que tienen, no solamente de salir a votar en junio, sino también de estar informados. ¿Ustedes han tenido conversaciones con los jóvenes en sus vidas? Muchos no tienen idea de nada.
¿Sabes qué?
No saben nada.
Marta, dices algo importantísimo. Lo que Marta, de verdad, y espero que quede clarísimo, les está haciendo saber, es que hay un grupo al que ni los políticos ni los programas de radio llegan. ¿Por qué? Porque ya no están interesados. No se les interesa este mundo de los adultos. Uh-huh. Pero los papás, sí. Los tutores, sí. Los profesores, sí. Entonces, son ustedes los únicos que pueden hacer llegar este mensaje de la importancia de votar, de tener el México que queremos a partir de estos pequeños pasos. A veces a nosotros ya no nos escuchan.
Claro.
Pero a ustedes sí.
Claro. Y les digo una cosa, creo que como papás, de lo que más nos preocupa cuando estamos criando a nuestros hijos, adultos, jóvenes y adolescentes, es que sean responsables, que se hagan cargo de sus decisiones, de sus actos y que asuman las consecuencias. Uno de los actos más responsables para seguir perpetuando este sentido de responsabilidad de nuestros hijos es hacerlos conscientes que una de las decisiones más difíciles que van a tomar en su vida, por lo menos los siguientes 6 años, es por quién van a votar. Entonces ayúdenos todos ustedes, mamás y papás de chavos jóvenes, a que no importa si llegaron a las 5 de la mañana el día anterior y están crudos la mañana del domingo, que hagan lo que les corresponde y que sean responsables. Porque cumpliendo 18 años, se les ha entregado el derecho y la responsabilidad de elegir los políticos que van a gobernar nuestro país los siguientes 6 años.
Y ese derecho es un regalo de la vida.
Claro.
Poder escoger por quién votar es un regalo.
Ay, no, ma, qué hueva. No, ninguna hueva.
No, no.
Vas a ir de los pelos a votar.
Vas a ir.
¿No?
Exactamente.
De los pelos.
100%. Y a jugar.
Conciencia, señores. Conciencia, México, por supuesto.
Ingela, qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por este increíble ejercicio.
Feliz. Todo lo más que podríamos haber dicho. La única tarea, se lo suplico, lean a los demás. Lean a los otros. Somos una comunidad. No nos quedemos en nosotros mismos.
Claro. Ustedes pueden contactar a Ingela, que aparte es autora del libro Humor in Psychoanalysis and Coaching Supervision. Se dedica a hacer esto, a dar talleres, a dar conferencias. Si alguien la ocupa en su vida, en su compañía, si necesitan una conferencia o un taller, es Ingela PSI en TikTok, en Instagram y en X. IngelaPSI.com y tiene un podcast que se llama La Mente al Descubierto en Spotify. Gracias.
Muy bien.
Muchas gracias. Marta, Rebeca.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
¿Se acuerdan que hablábamos con Tere Díaz sobre las relaciones de paso? Las relaciones que serán como salvavidas. El clavo que sacó otro clavo.
El diente que mordió a ese diente.
Exacto.
Fíjate que estas relaciones, hay relaciones de paso, encantada de verte, encantada de estar aquí con todas ustedes.
Ajá.
Bueno, hay relaciones de paso que te ayudan a transitar de una etapa a otra, pero hay relaciones de paso que se convierten en puente. ¿Y en qué consiste? Te agarro de pasadita.
Ajá.
Para salir airoso de mis problemas.
Sí.
Y ya luego bye, ¿no? Yo ya estoy lista. Es como una capacitación, es como un intensivo introductorio para la verdadera relación de pareja.
Un pequeño torniquete. Que te para la hemorragia emocional. Y ya que te curas.
A veces económica,
bam,
¿eh?
Bam, thank you, bam.
A veces económica, ¿eh?
Ok, saquen papel y pluma. Tenemos examen sorpresa, cuentavientes.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, Tere Díaz es en the house, parte 2.
Instrucciones.
¿Quieren saber si ustedes han sido simplemente el torniquete de alguien más para el sangrado del desamor que han vivido y acabaron siendo un amor de paso, o sea, el clavo para sacarse el dolor de la relación anterior de esa persona?
O cualquier deficiencia que tenía, lo dejaste pero peladito para que en la boquita de la que sigue o del que sigue.
Okay.
Ahí te van 14 preguntitas, respuesta sí o no, y te voy a dar el resultado. 1. En más de una ocasión tu pareja te ha externado que no sabe qué quiere en la vida. Tú estás planeando a futuro con él, no sé qué quiero en la vida. 2. Tu relación gira en torno a su proceso de cambio, de recuperación, de profesionalización, de divorcio, al proceso de cambio de tu pareja. 3. Tu pareja evita tener conversaciones profundas que atañen a su vida en común, sobre tu vida sexual con él, su intimidad, sus conflictos o planes a futuro junto. ¿Lo evita? 4. A veces tu pareja desaparece sin previo aviso o sin una explicación que te haga sentido. Ay, es que está tan conflictuado. 5. Estás fuera de los círculos sociales, ya sean familiares, laborales, algunos amistosos de tu pareja, pues ella no está lista para incluirte, fíjate. No está preparada.
Eso sí enchila.
Arde, también. Arde.
Eso sí enchila.
6. Eres toda o todo oídos para tu pareja, recibiendo sus quejas, dudas, dolores, decepciones y problemas por la etapa que cruza. 7. Tratas de investigar con otras personas o amistades de tu pareja su pasado, como que quieres entenderla, conocerla mejor, no te acaba de decir. 8. Cedes más que tu pareja porque piensas que eso la va a ayudar a mejorar y ya comprometerse y quedarse y ser excelente para ti. 9. Como el presente es incierto para tu pareja, vives de las promesas que te hace para el futuro. Ya iremos, ya vendremos. 10.
Ya nos casaremos.
Ya nos casaremos, ya me entenderás. Sí. 10. Te embarcas a cómo le echas ganas, a terapias, talleres, le compras libros y eventos que respondan a las cosas que te pide ella que necesita para mejorar y para cambiar y para fortalecerse. 11. Cuando van juntos por ahí y encuentran a ciertas personas que conocen a tu pareja, ella como que de repente te presenta, ay, mi amiga tal, mi amigo tal, y tú así, ¿qué cómo? ¿No que no éramos amigos, somos algo más?
No dice, oye, te presento a Marta, mi novia.
No, como crees? Amiga. 12. Has capoteado, eres tan comprensiva, comprensivo, infidelidades, su desempleo, pobrecito, lo abandonaron y abusa de sustancias, groserías por parte de tu pareja, porque crees que ya está empezando a cambiar. Le das chance. 13. Pides ayuda a gente cercana que medio conoces, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que puedas conocer de la familia. ¿Para qué? Para que te apoyen y refuercen. No le ofrezcan alcohol. Por favor, no le pregunten tal cosa. Para que te refuercen las acciones, comentarios y cosas que tú estás haciendo para beneficiar a tu pareja. 14 y última. Le pagas porque la ves que está con problemas, pero su ropa, pero sus clases, pero que se vaya al cine con sus hijos, pero terapias, algún viaje para relajarla, que van a hacer de ella una mejor persona. Entonces yo ahorita me encargo de lo económico. Ok, de estas 14 preguntas, ajá, ¿eres puente? O sea, ¿se va que chuta para que ya que lo dejes almidonado, llegue a otra relación? Ok, de 1 a 4 respuestas afirmativas. Pues puede ser que estás en la novedad de la relación y como queriendo apoyar, se vale. Como esperarías tú ser apoyada o apoyado si estuvieras en una situación igual, ¿verdad? Ok, vamos viendo. De 1 a 4, afirmativas. De 5 a 9, respuestas afirmativas. Hay datos de que tú estás haciendo más esfuerzos que tu pareja y priorizando sus necesidades y su proceso. Sin respuestas claras ni certeras respecto a la relación contigo. No hay claridad de que tú qué, tú sí, qué pitos sí, tocas sí. En esto para ella, para él. Estás ahí creyendo que hay una relación para ti, que estás invirtiendo en un futuro, pero la otra persona no. Ya de 10 a 14, híjole, despierta, mi bien, despierta, ¿no? Eres un amor de paso, eres un amor puente. Por no decir que te están usando consciente o inconscientemente o de las dos para salir de una crisis, para resolver sus problemas, para aprender a amar, para saber si es buen amante sexual, lo que sea. No, eso, quien da tanto sin pedir nada, acaba siendo despachado al asiento.
¿Quién tiene atrás el mayor aprendizaje? ¿El que es amor, el que fue el amor puente o ha sido amor puente? ¿O quién usó?
Mira, se necesita...
Porque usas inconscientemente, no es a propósito de ahora por fregar. Hay quienes, nada más. ¿Eh?
La sociopatía es...
Bueno, sí, yo sí, sé, sí, pero hablemos de una manera sana, pues, de este tipo de relaciones.
No. Es que hay muchas víboras que no cambian de pie.
Oye, es que yo hasta marqué, las mamás me traumaron.
Ella contestó.
No, las marqué.
Contestó.
Tu relación gira en torno al proceso de cambio, de recuperación, de profesionalización, de divorcio que vive tu pareja. Cuando tu vida gira alrededor de... Si ya se separó, no se separó. Si ya le dieron el divorcio, no tiene el divorcio.
Exacto. Pobre,
si
le fue fatal.
Si los hijos no van a estar con ella o con él, entonces sí te vas a poder ir a la vacación. Si no, no.
Oye, y no
si
falta...
Si ella no va a ir a la graduación, entonces sí puedes ir tú. No, es que ¿cómo crees?
No, y no falta que esa persona, la que quiere ayudar, porque pues digo, ¿por qué no estudió trabajo social? Uh-huh. ¿Por qué no estudió otras cosas, no? Se documenta, se informa, consulta con un abogado, se lee libros sobre padres que no pueden ver a sus hijos. O sea, en una... maestría en los problemas de él.
Ahí les va otra.
Claro.
Y luego, Rebeca, claro, ¿cómo aprender? Tiene que sanar un trauma. Porque, ¿por qué me vio la cara? Porque no me di cuenta. Yo que soy buena, tengo que ser cabrona. Porque hay más mujeres que hombres, ¿eh? Cabe decir.
Sí, lo entiendo, lo entiendo.
Otra que marqué que no puedo creer. Estás fuera de los círculos sociales, familiares, laborales y amistosos de tu pareja.
Es que no es el momento ahorita, no es el momento.
No, es que si a ustedes les salen con el cuenterete de... No, es que yo no te quiero presentar a todos mis cuates.
No están listos, quiero que te reciban
porque
bien.
Porque a mí no me gusta mezclar lo personal con lo profesional.
Red flag.
No se hagan bolas, ¿eh? That is a red flag.
Sí, completa, completa.
No, es que sabes que mis papás son muy especiales.
Quiero que te reciban como te lo mereces.
¿Y sabes qué? Prefiero ya llevarte cuando estemos comprometidos. En tu vida me vas a dar un anillo. Sí. A mí no me estés engañando.
Somos solo hombres.
Pero ¿por qué se entrega a los demás? Mira, por ahí decía una mujer que se llama Clara Coria.
Porque no hay nadie.
Ama a tu prójimo como a ti misma, pero no más que a ti misma, ¿no?
Exacto. O sea, pero te digo una cosa, no nos hagamos bolas. Ya se me fue el avión.
No importa, es que así estamos, Marta. Estamos bien.
No, pero
bien,
sí, estamos de acuerdo, hombres o mujeres. Traemos ya la plaquita que dice for the moment y se nota.
Sí.
¿No? El for the moment for the se moment. Nota.
Ok.
Pero ¿quién tiene esa vocación para luego desmadrar?
¿Cuál?
Como el presente es incierto para tu pareja, tú vives de las promesas que te hacen en el futuro.
¿Y le crees? ¿Tú crees?
Además.
¿Qué tal la de, esta es preciosa? No, es que a ver, sí me voy a separar de ella, pero
ahorita
estoy esperando
a
que los niños se gradúen.
¿De maestría, no? ¿O qué?
¿En 10 años? Cuando salgan de prepa.
Ajá.
Ese es precioso.
Pero créeme, yo aquí, yo lo que tengo contigo no lo he tenido con nadie.
Claro, pero te digo una cosa, nada más pase Navidad y Reyes. Ajá. A esta mujer yo la dejo.
Nada más pase su cumpleaños, nada más pase el cumpleaños del niño.
Que mi mamá se cure, espérame, no la quiero
Navidad.
Matar. No
espérame
quiero
que matar pase Navidad madre, porque son fechas sensibles. Así se la pasan. No,
sí,
claro.
Gorda, sí.
En cuanto mi mamá salga de las quimios,
sí.
Ya te vienes a vivir conmigo.
No me quiero reír de las quimios, pero, pero es que no, por es no que, matar a la mamá, te matas tú.
Es que les voy a decir una cosa. ¿Existen gente que echan estos choros? Porque existen otras personas que se los compran.
Sí, y te digo una cosa, hay cabrones, sí los hay, pero también hay unos que no saben.
Oye, pero señores. igual mujeres.
No, sí, hay gente, es que ella dijo huevo hace rato, que huevones.
Oye,
hay culeradillas, hay culeros, pero también hay gente que de veras no sabe qué quiere. ¿A qué estás con alguien que va a dar bandazos?
No
se atreve, no ha logrado, le da miedo que se enoje su mamá, se le da miedo que se muera su papá. Sus hijos lo vieron feo.
Ya. Pero a ver, vamos a ser justos. Voy de ida y voy de vuelta.
Estoy ardiendo, Dios mío.
También, ¿cuántos de ustedes no han escuchado historias que mujeres les prometieron al hombre amor eterno y sexo en a free taco? Nada más por sacarle unos implantes de chichi. Es que también eso existe.
Ay, no, claro, sí, se acomodan para que se les acomode la vida. No, totalmente. Y te voy a decir, fíjate que aquí acabas de decir algo muy interesante, porque luego se da este círculo vicioso. Ya muchos señores que ustedes saben que me gustan, pero luego se pasan, ya tienen resquemor. ¿Te gustó la palabra resquemor? ¿Por qué? Porque es que no se compromete, y lo he dicho varias veces. ¿Cómo que no se compromete? Oye, yo tengo dos hijas, están en edad escolar. Ah, él tiene tres. ¿Quieres que se comprometa a que tus hijas se gradúen, luego vayan de viaje?
Sí,
nunca han ido
perdón.
A Disneyland. Oye, no, perdóname, ¿qué es eso? O sea, ¿estás buscando quién te beque a las criaturas? No, eso no es compromiso. Eso es que tú necesitas algo y crees que por tu linda cara, porque no sé. Entonces, aquí está, hay una palabra central, Marta, central, Rebeca. La palabra abuso y conveniencia. Las relaciones son un intercambio. Todos buscamos ganar y sumarnos en la vida, abrir nuestro mundo de posibilidades, las opciones de mejora, de disfrute, de ganancia, incluso económica. O sea, si te suma, qué bueno, ¿no? Pero de ahí a que yo piense qué voy a sacar y no qué voy a dar. Y si ni siquiera se te ocurre qué vas a dar, porque hay quien se siente que por su linda cara, por su bondad, porque no grita, lo merece todo. No, pues tú muy, muy mal educadito.
Pero también son relaciones donde ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.
Claro.
Y la otra picha, la otra picha o el otro picha cacha.
Qué horror. O sea, quítate de la puerta, estorbas, déjame pasar.
Porque no puedes. Miren. Y la pregunta para ti, Rebeca, es no para ti, sino para
ti. Sí.
¿Por qué no puedes? Claro. ¿Por qué no puedes parar? Les gusta mucho. ¿Seré codependiente? Ay, no sé. Todos somos dependientes. Sí. Elige mejores dependencias.
Claro.
Depende de alguien.
Oye, o busca. Choose your heart.
Oye, claro. Y no la pongas en una persona. Claro. Tienes que, somos seres interdependientes. ¿A quién confías tus necesidades, tus dolores, tu intimidad y todo? Ay, Dios mío. Sí, claro. Lo he dicho.
Miren, como decía mi mamá, si ustedes están en esta situación y salieron muy altos en este test.
Tu mamá dice.
Voy a refrasear a mi madre.
Por favor.
Les tengo una noticia. Necesito reverb. Eso ya no dio. Porque si iba a dar, ya hubiera dado. Bien. Así de fácil.
Qué ganas de seguirle duro y darle con lo mismo.
Ay, tengo otra preciosa.
Deberías Rever. Hacer libro les de frases
esta,
de tu
les
mamá.
Va a encantar esta. Dejen de estar poniendo signo de interrogación donde Dios ya puso punto final.
¿Qué necesidad de que te superconvenzan? Claro. Bueno, ¿saben qué? Si están atorados, ya trataron, ya amenazaron, ya le hablaron a su mamá, etcétera, etcétera, porque pues uno hace cosas muy tontas. Yo les recomiendo que hablen a Psicoterapia La Montaña. ¿Por qué no? Ustedes saben que en Psicoterapia La Montaña te ayudamos a entenderte y sobre todo a cambiar, porque hay quien llega y entiende todo de su vida, que no le dieron, que sí le dieron. Te pedimos, por favor, que no olvides 104, porque aquí dice 100 especialistas, ya son 104.
Muy bien.
Para apoyarte, y también te recuerdo que si eres parte del grupo de Psicoterapia La Montaña, hay beneficios en otras áreas, cursos, descuentos y demás. Así es que llama al 55 15 57 0199 o manda WhatsApp, por favor, al 55 78 32 87 78. Repito, 55 78 32 87 78. Una pequeña diferencia te puede llevar a una mejor relación. No te dejes abusar. No te hagas güey, que todo mundo ya lo vio, hasta la mamá de Marta se dio cuenta.
Te queremos, Tere, te queremos. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10, mucho más el resto de la tarde en W Radio.
Adiós.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.